Rachetti, ¿algún datito más sobre su persona? ¿Edad?
50 años, soy abogado, miembro suplente del directorio del Colegio de Abogados, prosecretario del Club Atlético Peñarol, estoy casado, tengo 3 hijas y integro, soy socio de un estudio de abogados del SR y asociados, que me están por matar porque, bueno, obviamente me metí en este tema y todo el trabajo está recayendo sobre ello, pero bueno.
Militancia orgánica antes de...
Sí, desde el año... Yo, en el año 80 militamos, en realidad, con mi viejo por el no, y después, en el 82, comencé en forma personal trabajando por el, en las elecciones internas, ABX, y después, digamos, en el 84 ya votando la lista 15, y bueno, en las siguientes sucesiones siempre militando, pero como un... Como un militante de base, nunca...
Ballista de la 15, entonces.
Ballista de la 15, hubo un momento que voté por fuera de las estructuras de la 15 y de la 2000, y voté al diputado Pepe Pasqué. Y bueno, pues en la última elección voté a Pedro Bordaberry. Me considero un hombre de partido y un ballista... que trabajé siempre no desde un punto de vista buscando un cargo electivo o buscando un cargo ejecutivo, siempre trabajé, digamos, desde los baluartes, que creo que es donde más me gusta a mí trabajar.
Ahí hay un vallismo que es un vallismo liberal en términos políticos pero también económicos, el vallismo de la 15 y el discurso de Jorge Valle, y también está el vallismo que es la definición de la experiencia socialdemócrata en Uruguay. Rachetti está más hacia el lado de la socialdemocracia, porque aparte en un momento votó Pepe Pasqué, que también representa un poco esa línea del vallismo, o del otro lado, de la línea más Jorge Vallista.
Yo creo que no hay que tampoco ser ni tan ni tampoco, digo, me parece que yo me considero más socialdemócrata, creo en el Estado protector, pero no con el Estado benefactor que hoy tenemos en el día. Yo no creo en los sistemas en donde se le da al ciudadano y no se le exige ninguna contrapartida. Parece que hay 500 cosas para poder exigirles. No tiene sentido pagar y no exigir siquiera que vayan a la escuela. Los niños. Me parece que hay un montón de cosas que se le puede dignificar a la persona, ayudarla, sí. Pero bueno, exigirle una contrapartida, como por ejemplo de repente desde barrer una plaza hasta pintar determinadas cosas, creo que el Estado perfectamente podría dignificar esas partidas que otorga a los más necesitados.
¿Es creyente, Rachetti?
Sí, yo creo en Dios. Me parece, sí, creo en Dios.
Sí. ¿Va a misa los domingos?
Voy a misa, seminario, el colegio seminario.
¿Dios se mancha?
Dios es mancha, siempre nos ayuda.
Bien, la República publicó que usted era sobrino de Óscar Víctor Rachetti.
Yo soy, en primer lugar, Pipo, como le decíamos en mi familia, es primo hermano de mi padre.
Bien.
Prácticamente la misma edad, por consiguiente eran muy amigos. Por consiguiente, tengo un trato parental o con las 6 hijas que tuvo el intendente y con mis hermanos. Realmente yo era chico cuando él hizo la intendencia, cuando trabajó en la intendencia. Él asumió en el año 69, en el 71 fue electo democráticamente, con posterioridad, durante la dictadura, él fue intendente hasta el año 81, que fue cuando el general Gregorio Álvarez pretendió ingresarle un militar adentro de la intendencia, y él dijo, bueno, si me ingresa un militar por una puerta, yo me voy por la otra puerta. Obviamente no era un hombre de izquierda, pero sí, era un hombre muy respetado. Creo que a mí me encantan las personas que pasan por el poder y dejan algo. Y creo que Pipo dejó en Italia, 18 de julio, en la Rambla. Y un montón de obras.
Pero no,
más.
No dejó el poder, digamos, ¿no?
El poder.
Porque se puede discutir
en cuanto a la permanencia de él. Pero no las obras que realizó. Okay. También digo, yo soy el primero, desde el momento que no estábamos en mi familia de acuerdo con la Constitución del 80, con eso estoy diciendo muchas cosas. Ahora, vamos a entendernos. Yo tengo una relación con él, aparte de que era mi tío segundo, creo que hizo una buena intendencia y no tengo por qué negarlo. Y me parece que el hecho de que se haya permanecido y no haya dejado ingresar militares a la intendencia fue muy importante. ¿Es
fuente consulta ahora que es candidato?
No, porque falleció.
Sí, perfecto. falleció
él y bien. Falleció mi padre.
Y que ninguno. Bueno, entonces retruco, ¿no? ¿Qué cosas positivas tomaría de su gestión?
Yo pensé que lo de Rakitic no me suma ni me quita nada. No. Me parece que él hizo una buena gestión, dejémoslo por ahí. Me parece que lo que importa es lo que está por venir. No miremos el pasado, no nos tenemos que acostumbrar a ver el pasado. Tenemos
que
acostumbrarnos
cosas,
y por supuesto, a mí me gustaría que cuando sea intendente, dejar, cuando me vaya, obras en la intendencia. Obras. Porque si no, pasar en la historia como un intendente más que estuvo 5 años o 10 años en la intendencia sin hacer obras, ¿qué te aporta? ¿Qué le aporta al vecino, a la vecina o a uno mismo? Uh-huh. No, uno tiene que tender a decir, bueno, yo quiero ir a la intendencia porque quiero servir y a su vez dejar algo a la ciudad. Montevideo es una ciudad muy linda. El gran problema que tiene Montevideo es, por ejemplo, que es una ciudad que está sucia. Es la ciudad más sucia del interior, del Uruguay. Uno va por el interior y recorre, y no necesitamos ir a Santiago, Chile, por ejemplo, que ya es el sumum, que te da vergüenza tirar un papelito. En el interior, la ciudad, si una ciudad está limpia, todos los vecinos y vecinas colaboran con la limpieza. Y el gran problema es que Montevideo está sucia. Y esto no tiene ningún fundamento científico para solucionarlo. No hay que buscarlo en la ciencia. Lo que hay que hacer es limpiar más. Lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia en el barrido. Lo que hay que hacer es hacer de Montevideo una ciudad más limpia.
Rakitic, vamos a dejar atrás esto que veníamos comentando también afuera de la tanda, ¿no? El comentario que usted habría hecho sobre la senadora Topolanqui, que bueno, que a ella no le importa la basura porque es una persona sucia, que no se baña. Después de ese incidente, que fue una reunión de dirigentes de Vamos Uruguay y de Propuesta Ballista en la Casa del Partido Colorado, donde había pocos dirigentes, ¿no? Eso mencionado estuvo ahora fuera de la tanda. Después hubo una aclaración con metáfora futbolera, lo que queda en la cancha, lo que se dice en la cancha queda en la cancha. ¿Qué fue lo que pasó?
No, pero dije el vestuario.
Ah, en el vestuario. Viste, que la prensa siempre se equivoca y ya transcribió mal.
A ver, yo lo dije, lo aclaré, digo, fue un malentendido. No conozco a la senadora Topolansky en forma personal, por consiguiente no la puedo calificar. Eso es lo primero de todo, quiero dejarlo bien en claro. Lo segundo, en política suceden estas cosas. ¿Cómo no me va a pasar a mí si al propio presidente Mujica le sucedió cuando dijo respecto a una primera mandataria, esta más tarca que el tuerto, pensando de que nadie lo estaba?
Esta vieja es peor que el tuerto.
Esta vieja es peor que el tuerto. Entonces, realmente no solamente atacó a la primera mandataria, sino también a su difunto marido. Entonces, me parece que dejémoslo por ahí, no colabora con nada. Yo no conozco a la senadora, que debe. Me parece que no aporta nada. Fue un malentendido porque no tuvo ese alcance las declaraciones, pero para mí tiene punto final, no vale la pena seguir ahondando sobre el tema.
Pero ya sé que acababa de decir que tuvo punto final, pero entonces, ¿dijo que eso o no dijo eso?
Lo que dije, lo dije con otro sentido y otro alcance, a los solos efectos de justamente decir que eso no se debe decir. Pero bueno, vuelvo a reiterar, no alcanza, digo, así como yo dije eso con otro alcance, el presidente Mujica tampoco quería decir eso. Y bueno, y el presidente, ¿qué voy a decir?
Claro que el presidente Mujica quería decir que negociar con Cristina era más difícil que negociar con...
¿Y a usted le parece que tiene que decir su primer mandatario de otro país?
A mí no es lo que me parece que tenga que decir, lo que entiendo... Lo que Rakitic dice es, yo quise decir en otro sentido, con otro alcance, o sea, quiso decir eso que salió publicado, quiso decir totalmente lo contrario.
Totalmente lo contrario.
¿Está? Bueno, esa es la clave.
Totalmente lo contrario.
Y ahora, minutos...
No llegar al extremo.
No llegar
al extremo. Decir una cosa de eso.
Bien, perfecto. O sea que era por la inversa.
Claro.
¿No? Era decir, yo no lleguemos al extremo de decir esto para atacar el problema de la basura.
Pero vuelvo a reiterar, ¿en qué me construye mi campaña criticar personalmente o calificar personalmente a un candidato?
Te posiciona bien ante los seguidores del Facebook Tupas Pichis, ¿no? Ahí claramente...
¿A los Tupas Pichis?
Hay un Facebook que se llama así. Si alguien te dice que un Tupa es sucio, creo que en esos seguidores de ese Facebook... va a obtener votos.
No me lleva, yo creo que me parece que
fue
la campaña,
¿no?
Fue un aprendizaje, la campaña, no. Cosas, pero vuelvo a reiterar, estas cosas en política pasan, hay cosas que se hablan dentro de un determinado recinto de determinada manera, y es lo que yo dije de que las cosas del vestuario quedan en el vestuario.
¿Y quién amplificó?
No, desconozco y me parece que... Pero vuelvo a reiterar, me parece el punto final porque no construye.
Rata. Hablando de ratas. No va ratas al final, ¿eh? Punto final a esto. Sí. Pero un comentario más que es lateral, ¿no?
Sí,
colateral, mejor dicho. Minuto después de que el Observador publicara este episodio, estos dichos de Rachetti, sale Edgardo Novik en su cuenta de Twitter y dice: rechazamos, con mayúscula, ¿no? Rechazámoslo. Los dichos del doctor Rachetti sobre la señora Topolanqui que acaba de publicar el Observador se confrontan con ideas, no de esa manera.
Mira, yo te voy a decir dos cosas respecto a eso. La primera, que es cierto, se confronta con ideas, perfectamente. Creo que de repente hubiera meritado una llamada a decirme si yo lo había dicho o no verificado, pero bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno ve su alcance, cada uno sabe a dónde quiere llegar, así que bueno, en definitiva no debe ser un comentario sobre lo que declaró un compañero de partido de la Concertación.
Entre mancha no nos pisamos la camiseta.
Por lo menos yo no lo hago.
¿Tiene diálogo con Novik?
Claro que sí, con Edgardo tengo diálogo. Por eso me llama la atención que no me haya llamado. Pero bien, no. Después de noche estuve con él, estuvimos conversando. Bien, no hay problema.
No, me mataste. Leña del árbol caído. Te veo, ¡pum! Te mando el Twitter, mirá que...
Bueno, pero está bien. Yo no llego a ese alcance, me parece que no tengo que hacerlo. Entiendo de que... A mí me hubiera gustado que él me hubiera llamado antes de ese comentario, pero bueno, yo no voy a entrar a calificar ni a juzgar.
Rachetti, ¿cuántas veces has juntado con Bordagarri desde que anunció su candidatura?
Dos veces.
¿No le extraña? A uno le extrañaba, por ejemplo, que no estuviera Bordagarri cuando se oficializó las candidaturas del Partido de la Concertación.
Con
¿no?
Pedro estuve dos o tres veces, porque aparte Pedro no estuvo mucho en Montevideo, pero tengo conversaciones telefónicas. Con Pedro me une una amistad, porque yo soy muy amigo del hermano de Javier, y que éramos compañeros de clase en el Juan 23. Y después en la militancia en Vamos Uruguay. Me parece que Pedro es un referente dentro del Partido Colorado.
Pero está un poco ausente, no sé lo que quiero decir.
En este momento, sí, yo creo que...
Está de capa caída.
Yo creo que Pedro no está de capa caída, ahora va a tener una mayor participación, ahora va a estar más adentro de la campaña, su sector se presenta listas, así que no tengo la menor duda que él está y va a estar cada vez más trabajando, así como todos los líderes políticos del Partido Colorado, que van a estar trabajando... mano a mano y codo a codo conmigo en esta campaña.
¿Pero por qué estuvo ausente hasta este momento?
Producto de que todavía están trabajando con sus listas. Yo estoy trabajando como candidato y él está trabajando con su lista en la elaboración de su estrategia como lista. ¿Cuál va a ser su estrategia para diferenciarse en la lista de ediles? Si va a haber una lista única, si no va a haber una lista única, si va a haber una lista, más de una lista de Vamos Uruguay. Yo creo que todo eso forma parte de lo que es la estrategia de los sectores, sí. Y me parece bien, no tengo la menor duda de que Pedro está al lado mío, y si mañana quiero, Pedro está sentado conmigo.
Pero...
y lo mismo digo el doctor Sanguinetti. Bueno, no, Sanguinetti no, porque ahora se fue a Europa y vuelve.
No está muy presente, Jorge... los líderes particulares. Digo, no le dio envidia que en la calle Pueblo le diera el abrazo a la Garcés y usted ahí esperando un abrazo.
A mí es lo más mínimo, y usted va a ver cómo los líderes van a estar al lado mío, trabajando codo a codo. Yo ya estuve con ellos, tuve varias reuniones, y no solamente los líderes, creo que que va a estar todo el partido encolumnado atrás de esta candidatura.
Y Rachetti, ayer le entrevistaban a la calle Pou en el programa Claves Políticas de Nuevo Siglo, el periodista Nelson Fernández, y la calle Pou admitía que, bueno, que se arrancaba mal, ¿no?, en el Partido de la Concertación, porque se arrancaba con un candidato del Partido Colorado renunciando.
Bueno, Ney tuvo sus digamos, motivos para renunciar. A todos nos sorprendió en su momento. Él me dio una versión cuando estuvimos reunidos en mi estudio y me dio todo su apoyo, me trasladó todo su equipo y él está trabajando dentro de lo que él puede destinar de tiempo, no así su equipo, que sí está 100% trabajando con nosotros, así que bueno, voy a reiterar, así como tengo a Ney trabajando con nosotros, tengo al resto de los líderes partidarios. El que quiera está con nosotros.
¿Y por qué agarra este fierro caliente de Rachetti?
Porque soy un militante de base y en este momento había que agarrar el fierro y decirle sí al Partido Colorado, sí al vallismo, sí estamos presentes y estamos convencidos de que con una campaña vamos a recuperar, una buena campaña vamos a recuperar no solo la cantidad, los votos que tenemos de la última elección, sino también aquellos votos que se fueron al Partido Nacional y algunos otros votos del Frente Amplio, de Colorado, que estaban votando al Frente Amplio y que con la política que pensamos implementar seguramente regresen a colaborar con este partido.
¿Qué propuestas serían las propuestas centrales de Rachetti para
yo creo
la,
que,
el municipal?
Yo creo que nosotros quiero recuperar el vallismo para el Partido Colorado. Quiero, cuando hablo de vallismo, el vallismo implica no solamente las ideas de Valle de Ordóñez, sino que implica transformación. Creo que esta ciudad, hace 25 años que no está abandonada. Si miramos desde el punto de vista vial, la gran obra que ha hecho es la obra de Barradas, que no es muy importante, la obra del Corredor Garzón. Está ahora, empezó a trabajarse de vuelta el Corredor General Foro, que cuando sea intendente no tenga la menor duda que la vamos a parar. Y bueno, y obviamente, y después la obra que hizo el gobierno nacional, no lo hizo la intendencia, que fue la perimetral. Pero digo, como obra, muy poco en 25 años, creo que es una ciudad que está sucia y entendemos de que hay que cambiar, pero no solamente hay que decir, hay que cambiarla. Hay que decir, bueno, yo la voy a cambiar haciendo tales y cuales cosas. Por ejemplo, en la basura hay que mejorar, primero hay que ampliar la frecuencia del barrido, hay que barrar más, hay que utilizar la frecuencia de lo que es el retiro de los contenedores, hay que tener en cuenta el tema de los carritos. El tema de los carritos hay que eliminar, la tracción a sangre, pero el carrito en sí mismo tiene un problema social, acarrea un problema social y no se puede solucionar un día por otro, sino que hay que generar políticas para terminar con ese flagelo, formalizando a los miembros de los que trabajan como recicladores y, digamos, formalizando para atender a la eliminación.
La intendencia dice que ya redujeron la mitad.
La intendencia dice muchas cosas, pero acuérdense, cuando hicieron el plan piloto, les pusieron los carritos arriba de la intendencia con la foto del presidente y se acabó el plan piloto en la ciudad vieja en el centro. Entonces, en definitiva, creo que no hay ni tanto ni tampoco. Creo que hay que hacer cosas. Hay que sustituir la tracción a sangre. Creo que hay que ir viendo cómo salimos de ese problema.
No se sale de un día para otro.
No vendamos espejitos de colores, porque los espejitos de colores a la gente...
Pero tiene planes, Rachetti, digamos, tiene planes concretos para
Pero yo le estoy diciendo de que, por ejemplo, es razonable la situación en que está, en donde... hay tres plantas de reciclado en donde tenemos nada más que es menos de 200 personas trabajando y que cada vez la gente sale porque gana menos. ¿Es razonable? Yo creo que de repente hay que tomar políticas en serio, decirle, bueno, todas las empresas que compitan en una licitación en Montevideo tienen que tener el 10% de su plantilla, tienen que pertenecer a este sector de la población.
Claro, ¿cómo? Pero ¿qué pasa si no tiene las herramientas, no se han trabajado suficientemente como para...?
Pero peones necesito siempre.
Bueno, pero capaz que no tienen
entonces,
la...
Entonces, sí, bueno, pero...
¿Necesariamente van a ganar más? Porque capaz que a un peón formalizado gana diciendo, menos que un clasificador.
Bueno, pero eso le estoy diciendo, que es un problema social que hay y que ir progresivamente solucionándolo, formalizándolos, que generen derecho a la salud, que generen derecho a la seguridad social, claro. Y no como ahora que están fuera de todo el
pero,
sistema.
Pero eso, a ver, bien o mal, ¿no? Puede haber críticas, por ejemplo, el hecho que tan pocos trabajen en las plantas, o sea, que no se hayan formalizado tantos trabajadores, pero se está haciendo un trabajo, ¿no? Con el Mides, con la Intendencia, tratando de reducir la cantidad de carritos. Por un lado, la Intendencia maneja un número, por el otro lado, UCRUS maneja otro número. Ahí habrá que ver, ¿no? ¿Quién tiene razón o a quién uno quiere creer?
Una entrevista con UCRUS ahora fijada esta semana, sí. Voy a poder tener los números de ellos y poder palpar bien exactamente en qué situación nos encontramos.
La Intendencia dice que están trabajando con la Cámara de la Construcción, con las constructoras, para capacitar a los recicladores.
¿Sabe cuántas personas ingresaron en la construcción? Primero 40, creo que también eran 27. Entonces, en definitiva...
Gente que venía de
por eso digo, no es tan sencillo el tema. Creo que hay que estudiarlo y gradualmente, como todas las cosas, hay que hacerlo gradualmente, tender a ir mejorando la situación.
Si no es un tema,
no existen soluciones mágicas.
Si no es un tema tan sencillo y no existen soluciones mágicas, en realidad lo que está manifestando Rachetti es su buena voluntad de eliminar un problema.
En este tema,
Yo también podría decir. Y bueno, yo tengo la buena voluntad de eliminar este tema gradualmente.
¿Y qué tema?
Y se me preguntan cómo lo va a hacer.
Pero
usted.
Hace 25 años.
Que no sé, pero tengo la buena voluntad.
Hace 25 años que lo tienen. Bueno,
Pero yo entiendo, pero yo le puedo decir, está bien, el Frente Amplio hace 25 años que no lo ha logrado.
A ver, ¿qué ha hecho?
¿Cómo lo van a lograr los que dicen, estos hace 25 años están fallando?
¿Qué ha hecho por ellos?
Pero no miremos qué ha hecho, sino qué se hará.
¿Qué se hará? Yo le estoy diciendo, justamente, yo lo que le estoy diciendo es, vamos a tender a buscar soluciones para la formalización de toda esta gente, para tratar de que tengan los beneficios, conjuntamente también con la colaboración del MIDE, porque es necesaria, evidentemente es necesaria, y tratando de darle la transformación para generar, y educación para poder generarlo y insertarlos en el sistema formal de trabajo.
Rachetti, yo entiendo que su candidatura se conoce hace poco, pero no es medio ligero, es decir, vamos a tratar de encontrar soluciones, no tiene que haber ya un plan, un esquema de trabajo para atacar estos problemas.
Estamos trabajando con los técnicos para eso, no tenga la menor duda. Lo estamos trabajando, yo lo que le estoy diciendo es por dónde voy, y le estoy diciendo de que nosotros gradualmente lo vamos a ir tratando de solucionar.
La ciudadanía quiere, digamos, ya planes de trabajo, ¿no?
Los temas...
Porque de promesas, digamos, se han escuchado muchísimo.
¿Yo prometí?
Y bueno, está diciendo
yo
que...
¿Yo prometí? Yo no prometí. Yo dije que voy a atacar el tema y lo voy a tratar de ir formalizando al sector, porque la gente nota, es decir, y hay sectores y hay lugares en la ciudad que no pueden circular. No pueden circular en el centro, y otra vez están circulando en el centro. No lo pueden hacer.
Bueno, parece el tema de la Ministerio del Interior que tiene que requisar los carros.
Está bien, la Intendencia también. La Intendencia también tiene su que ver en eso.
¿Qué hereda ya de, por ejemplo, de Ney Castillo? Es decir, ya venían con propuestas que se estaban trabajando, que dijeron Rachetti, tomá, mirá, acá hay...
En el equipo de técnicos de Ney tenemos gente muy valiosa, y bueno, estamos trabajando en todo lo que puede llegar a ser. Nosotros entendemos de que Montevideo tiene que ser una ciudad iluminada, cosa que hoy no lo es, y para eso hay que no solamente mantener el foco, los focos de luz, sino aumentar los focos de luz en más de un 50% para colaborar no solamente con el vecino, sino colaborar con la seguridad pública.
¿Esa cifra se saca de un relevamiento?
Esa cifra se saca de lo que se necesita y de lo que nuestros técnicos están elaborando para poder hacerlo.
Pero dijeron, necesitan aumentar el 50%.
Se necesita a lo largo de 5 años ir creciendo en iluminación para eso, y se necesita también un mejor mantenimiento del arbolado para que no tape esa luz, porque es necesario, y para su vez se necesita también una oficina de monitoreo municipal que beneficie no solamente a lo que es la tarea policial o de seguridad, sino también a lo que puede llegar a ser la tarea inspectiva, no solamente de tránsito, sino también para terminar con esos vándalos que de repente uno ve en la ciudad que, digamos, incendian contenedores, que es inentendible de que alguien vaya a incendiar contenedores, que en definitiva es lo que nos ayuda a limpiar la ciudad. Hay que tratar de decir, bueno, si yo, saco la basura de mi casa, la basura, a partir que yo la saco, pasa a ser propiedad de la intendencia. Si yo tengo la vereda rota, me sanciona, pero la intendencia, si uno mira alrededor de los contenedores, siempre está sucia. Lo que hay que aumentar la frecuencia, hay que limpiar más. Una ciudad más limpia invita a mantenerla limpia por parte de los vecinos y vecinas. No hay que echarle la culpa a los vecinos. Siempre la culpa es de alguien. No, la intendencia tiene que mejorar. Yo sinceramente creo que el problema que tiene la intendencia es una mala gestión. Hay que generar más gestión.
Hay que rever los convenios que tiene la intendencia con privados o con Movimiento Tacurú, por ejemplo, en el tema basura.
Ese es un tema que hay que mirarlo un poquito. Creo que las ONG, hay muchas ONG y es poco claro el gasto que se realiza con las ONG. Los Tacurús es una ONG en que en particular le tengo mucha simpatía desde la época de Cura Cacho, así que en definitiva, pero no hay que mirar porque sea Tacurú, hay que mirar un poquito más allá de todo eso y hay que mirar todas las ONG y en qué se trabaja. Yo me acuerdo cuando en un momento el propio Mujica hablaba de que era un curro el tema de las ONG y bueno, creo que hay que mirar a ver cómo es que se gasta en eso. Ahí hay todo un trasfondo social y hay que verlo, porque digo, si está bien hecho el gasto o no, si lo puedo hacer con los funcionarios de la intendencia o no. Me parece que lo primero que yo tengo que hacer cuando llego a la intendencia es una buena auditoría, que no para decir, porque acá hablas de auditoría y decís, estás buscando corrupción. No, estoy buscando decir dónde estoy parado, cómo se hace la tarea, a dónde van los pesos de los montevideanos, se está gastando bien, se está gastando mal.
Ahí está.
Y eso me va a mejorar, y quizá yo estoy convencido de que eso me va a disminuir en por lo menos un 10, por lo que mis técnicos dicen que con una buena administración, después de realizada la auditoría, vamos a andar en el eje de los 10-15. Un 10, un 15% bajar el presupuesto. Por eso que también nos oponemos al aumento de los impuestos propuesto por ambos candidatos del Frente. Cuando yo no tengo cristalinidad o transparencia en la rendición de las cuentas, no puedo estar hablando de aumento de impuestos. Creo que primero tengo que hacer esta auditoría para después saber.
Raquetti,
y no
revisar las cuentas de la intendencia es una propuesta que tiene usted, que también tiene Garcés, es decir, hacer una auditoría, ver en qué se está gastando. La realidad también es que la intendencia
no solamente eso,
bueno,
también cómo se está realizando la gestión.
Sí, lógico,
porque es muy, quizá es tan importante como en qué se gasta,
por supuesto. Pero buena parte del gasto de la intendencia son los salarios de los trabajadores, lo cual,
y si yo le digo que hay proyectos que se proyectan en 13, 15 millones de dólares y van en 80, ¿eso es buena gestión? Me parece que, y así puedo decir varios, pero digo, el Corredor Garzón es uno.
Bueno, si yo gasto
12 millones de dólares en parada de ómnibus.
Ahí los números se van a volver a matizar, ¿no? Por parte de la intendencia.
Y si yo gasto 12 millones en paradas de ómnibus, convencido de que voy a llamar a una licitación y quienes compitan van a realizar determinado servicio y termina la licitación declarada desierta, me generé el gasto y no tengo la contrapartida. Entonces, así como digo, se gastaron 80 millones de dólares, se gastaron 12 millones de dólares, ya si en dos temas te digo, se gastaron 92 millones de dólares, casi 100 millones de dólares,
bien,
pero mal gastado.
Pero voy a la pregunta, ¿no? El gran gasto de la intendencia es en su masa salarial, lo cual es bastante evidente porque, digo, ofrece servicios, ¿no? Por lo tanto, debe tener la cantidad de funcionarios necesarios para poder ofrecer esos servicios. Cuando
¿nos ofrece bien los servicios?
Bueno, cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer una auditoría, ¿también eso implica rever la cantidad de funcionarios, la cantidad de contratos que tiene la intendencia?
No. En primer lugar...
No es tocar ni un solo funcionario.
No quiero dejar a nadie en la calle, absolutamente a nadie. Es decir, lo que se tiene que hacer es optimizar la gestión. Son dos cosas. Optimizar la gestión no significa eso. Quizá de repente con el mismo número de funcionarios yo puedo optimizar lo que se hace y generar nuevos servicios. Sí, es decir, lo que se tiene que hacer, como cualquier empresa lo haría, es optimizar los servicios que presta con los recursos que tengo. Se habla de descentralización. Y de descentralización, lo primero que yo, para que sea realmente una descentralización, que yo estoy a favor de la descentralización, porque lleva la intendencia al barrio. Pero ahora, para que la descentralización sea descentralización, lo que le tengo que dar es facultades, lo que le tengo que dar es recursos, y lo que le tengo que dar es recursos humanos.
Ahí coincide con Topolánqui, ¿no? O sea...
Pero coincido con Topolánqui, pero hace 25 años que están ahí.
No, no, ya sé.
Pero digo, ¿por qué no lo hacen ahora? Pero a ver, yo me río cuando me dicen, vamos a hacer tal cosa.
Salió el mancha
de vamos a analizar, el Corredor Garzón. Qué horrible, Corredor Garzón. Hace 25 años que están. 25 años. ¿Por qué no lo hacen ahora? Mira, el otro día fue muy terrible. El otro día nosotros dijimos de que había que, dentro del plan de movilidad, había que ver, y se estaba estudiando las arterias a utilizar, el tema del flechamiento de las calles. Entonces, lo dije, no me acuerdo en qué programa lo dije, después Topolánqui salió a decir lo mismo, y este aquí, que en el año 2010, el edil Flavio Beltrán presentó un proyecto en este sentido. Como Topolánqui, yo lo dije, Topolánqui también lo dijo, tenemos mayoría en la Junta. Lo presentó el edil Flavio Beltrán y tuvo todos los ediles del Frente Amplio en contra. Así que, si yo lo digo, está bien. Y si yo tengo un proyecto presentado en la Junta, no se me vota porque lo hizo un edil colorado.
Raquetti, antes de la tanda dijo que, bueno, que quería que la gente lo recordara a usted por las obras que hizo, ¿no? Y bueno, le pregunto...
Le digo más, no solamente por eso.
Bueno, pero hablemos de las obras. ¿Cuáles son las grandes obras que va a dejar Raquetti después de el quinquenio al frente de la comuna?
¿Vamos a dar pausa o seguimos?
No, seguimos.
Bueno, yo creo que en las grandes obras, yo creo que dejaría una ciudad moderna. Primero, arreglaría el tema que tengo entre manos, que es el tema del transporte. Transporte en Montevideo es lento y funciona mal y es caro. Es el boleto más caro de Latinoamérica. $1. Me hablan de paramétricas, basado en costos de empresas que están siendo ineficientes. Hay que mirar esos costos para transformar esa paramétrica. Primer tema. Segundo tema. Y si tengo que subsidiar, voy a subsidiar. Voy a subsidiar. Cuando vino Tabaré Vázquez también decía que iba a subsidiar. Y subsidió. Pero ¿sabe qué? Yo me quedo no solamente con la paramétrica que me hablan. Yo hablo del bolsillo de la gente. A ver, me baja el 50% el valor del petróleo y me sube a 22, después me sube a 23 y me sube a 24 el precio del boleto.
Recaudan un millón. Se me fue un poco, Gustavo dijo que el Montevideo moderno.
Bueno, no, está bien.
Está bien, volvemos acá.
El precio del boleto.
Es un tema.
Yo voy con otra.
No, pero déjame terminar la del moderno.
Pero por eso, ves con el Montevideo moderno. Ese Montevideo moderno, ¿tiene que tener más shoppings o menos shopping?
Yo creo que los shoppings que tenemos ya para 1,5 millones de personas, alcance y sobra. Está bueno, dinamiza el mercado, pero también está bueno que los comerciantes del centro también trabajen. Si todo lo concentramos en los shopping, me parece que con la cantidad que tenemos, también creo que hay que ver el tema de la regularización de las alturas en los permisos de construcción. ¿Por qué? Porque hay que volver un poquito al tema del barrio. En las grandes avenidas quizás realmente autorizo, pero No me gusta mucho el tema de las grandes alturas. Creo que hay que volver un poquito a mirar ese tema y lo estamos analizando a nivel de técnicos si realmente amerita una revisión de ese tema. Pero volvamos a la pregunta que
Montevideo tuve moderno, que
Montevideo moderno, moderno 2020, porque si no sí. Se me lleva. Sí. Yo creo que acá tenemos un instrumento fabuloso que existe en todas las ciudades del mundo y no lo utilizamos. A ver, en todas las ciudades del mundo vos decís, bueno, si yo quiero ir del aeropuerto al centro 9 minutos, utilizo una vía que pago un peaje. Si quiero ir en 36 minutos o en una hora, utilizo otra vía. Y bueno, yo creo que por ahí anda. Pero primero, soluciono el problema del transporte.
Bien.
Primero soluciono mi problema y después soluciono el otro problema, que puede llegar a ser Y para eso tienen muy que puede ser una autopista, uh-huh, o puede ser un tren eléctrico, o puede ser lo que los empresarios privados le presenten a la intendencia. Existe una ley dictada por este gobierno que es de participación pública-privada. Entonces, que se presenten proyectos de iniciativa privada, y analicémosle. ¿Por qué le tenemos miedo? No le tengamos miedo. Trabajemos en eso, modernicemos la ciudad. Hagamos de Montevideo una ciudad moderna, y no una ciudad divina como es, pero que está desiluminada, está sucia. Y bueno, limpiémosla, tratemos de iluminarla, tratemos de generar la inversión, generemos una oficina de captación de inversiones, pero no que solamente se limite a captarla, que eso ya existe, sino que la salga a buscar. Esto que estoy diciendo de la participación pública-privada, es muy importante tratar de buscar convenios con la Cámara de Comercio, o con las inmobiliarias, o con quien sea, todas las cámaras privadas, que me generen inversión, que me generen embellecimiento de la ciudad. No tengamos miedo a que vengan privados y presenten.
¿Qué arreglaría con Salgado para mejorar?
¿Y por qué tengo que arreglar con Salgado? ¿Quién es Salgado? ¿Por qué yo tengo que arreglar con Salgado? No, pero ¿por qué?
Porque tiene escucha.
¿O porque es amigo de Vázquez? No, me parece que acá es...
Y de Novik.
Está bien, yo no voy a decir, a mí me parece que todos los empresarios, si Salgado presenta una buena propuesta, bienvenida sea.
Y nunca presentó Salgado una buena propuesta, digo.
Pero Salgado tiene un interés ya en la ciudad, que es el transporte. Él tiene el 63, del 63 al 65% del tema de la locomoción en la ciudad. Por consiguiente, y es más, estamos estudiando si no se vulnera la ley de defensa de competencia en temas del transporte. Por consiguiente, lo estamos estudiando porque creo que hay elementos que podrían llegar a vulnerarlo.
¿Y quién la está vulnerando?
Bueno, hay elementos, en favor de CUTSA. Pero, pero no pasa por sancionar a CUTSA, sino por modificar aquellas cosas que generan esa diferencia en la competencia desigual. No, pero también hay que buscar en el tema del transporte si las cooperativas están funcionando y su esquema de costos inciden. A ver, me voy a adelantar tu pregunta.
Sí.
¿Me vas a decir, estás pensando en cerrar las cooperativas? No, para nada.
No,
sí te digo que Coprol cerró el frente. Ahí era una cooperativa. Pero no quiero dejar a nadie, no quiero ni cerrar ni dejar a nadie en la calle. Digo que hay que analizar su esquema de costos para que con el esquema de costos ir a buscar la solución para bajar el boleto. Me están hablando, el otro día se adquirió Campala, asustada a la gente, decir que se necesitaban no sé cuántos millones de pesos. Mire, esos millones de pesos que hablaba es el 13% de lo que recibe diariamente la intendencia. 13%. Que yo creo que con gestión solo ya ese 13% lo pago. Pero, de acuerdo a los números que manejan mis técnicos, ¿tá? Ronda el 8%. Pero si le pido al gobierno central, que estoy seguro que el gobierno central quiere bajar el boleto, porque la verdad que Tabaré Vázquez, cuando fue intendente, quiso bajar el boleto, si ahora le pido que me ayude eliminando tributos al combustible de las empresas de transporte colectivo, lo va a hacer. Y entonces voy a poder bajar a 18 pesos. Bien. Pero no me digan que no. Bien. Díganme, existen elementos.
Yo estoy esperando a Raquete. Se me fue.
Tenemos que ir cerrando. Sí. Cuando dice sus técnicos, habla de Pablo Bengochea y el Vasco Aguirregaray.
Pero qué técnico es eso, ¿no? ¿Qué técnico es eso, no?
¿Cuál va a ser la torre de Antel de Raquetti cuando deje la intendencia?
¿Por qué la torre de
Antel? Digo, es una construcción
una
que se...
La torre de Antel va a ser la modernización de la ciudad. Con un transporte capitalino de acuerdo a las necesidades de la gente, a un precio de acuerdo a la necesidad de la gente. Mientras unos se preocupan por una paramétrica, yo me preocupo por el precio del boleto. Mientras unos se preocupan por decir, mientras unos no se preocupan por la basura porque no murió a nadie, yo me preocupo por la basura porque la ciudad está sucia. Mientras unos se preocupan por decir de que, digamos, voy a salir a hacer campaña con Lucía, cuando hay un Yo digo, voy a salir solo a hablar con los vecinos, a hablar con el vecino, con la vecina, a trabajar con los feriantes. A ver, en 25 años nadie se le ocurrió exonerar de contribución inmobiliaria, o por lo menos el 50% de la contribución inmobiliaria, a aquella persona que tiene que soportar la feria en la casa. Es terrible soportar la feria en tu casa.
Trae la feria para mi barrio.
¿Eh? Entonces, mi barrio. Lo tengo que al vecino, a la vecina que tiene que soportar la feria, yo le digo, si nosotros somos gobierno, va a tener una reducción. A ver.
Está prometiendo bajar impuestos.
Es que el contribuyente no puede seguir, pero ojo, eso
estoy pidiendo. La intendencia está endeudada, pierde guita.
Pero pierde guita porque está mal gestionada. $1,750,000. Y cuando vos, mirá, yo te invito, vamos a hacer una cosa más fácil. Yo te invito a que vos vayas a la Junta Departamental y le digas a cualquier edil, me da la rendición de cuentas del 2013, porque la de 2014 no está. La del 2013, no le pidas los números del 2014, pide la de 2013.
No, no está.
Si vos entendés el costo de algún proyecto que haya hecho la intendencia, yo me hago cura, monje, carmelita y descalzo.
Es bastante básica la rendición de cuentas en ese.
No es básica. Todo escondido a través de gastos en ropa, vestimenta, gastos en comida, gastos netos. Si vos querés saber qué se gastó en algo, es imposible.
Raquetti, qué labia que tiene Raquetti. Eso hay que decirlo, ¿no? Rápidamente incorporó la gestualidad de los políticos, ¿no? Imagino que la
practicó frente al espejo. Con video Luis Alberto Heber. Dicen que.